cada sábado. Un encuentro único. Reunión Cumbre.
Y nosotros seguimos en la Reunión Cumbre. Recuerden que estamos con Eduardo Bolaños, el autor del libro El Yeso de Van der Kerkhove. Estamos con Fernando García, el coautor del libro 100 veces Charlie. Estamos con Liliana Vitale, con Lito Vitale, con Carla Ruiz y con Marcelo Camaño, y conmigo mismo. Lito y Liliana, Liliana y Lito, gente cortados por la misma y sabia tijera de sus padres, Rubens Marcos Dombi Vitale y Esther Soto, de los que ellos en lo personal y cualquiera de nosotros por sus libros podemos aprender mucho. El libro de Dombi, El Lingera Establecido, denominación que es un invento de Liliana, según supe en algún momento, y los dos libros de Esther Soto, que estuvo aquí el año pasado. Qué divina persona es Esther Soto, Epifanías Profanas y Adalai, Bueno, nos dejó sorprendidos, nos dejó maravillados Esther Soto con su presencia. Y bueno, no sé hasta dónde, hasta qué lugar lejano pueden estirar el recuerdo. Y les pregunto si se acuerdan cuándo, dónde y por qué cantaron juntos por primera vez.
¿En dónde? Sí, en Villalina, en la casa, ¿o no?
Claro, bueno, sí, pero ¿cuál fue el momento?
El primer momento exacto, no lo sé, porque ella cantaba tangos y yo medio que intentaba tocar el piano, en las grandes y hermosas...
¿Quién decía mamá? ¿O yo?
Estaba haciendo de nosotros
dos,
¿no?
Dos, sí.
Claro.
Sí.
¿Vos cantabas tango, Lili?
María. Cantaba de chiquita, es verdad, cantaba de chiquita. Sí. Tango,
entonces, cierto. Bueno, nada, había reuniones musicales en casa, una casa muy cultural, muy humilde y muy cultural en Villa de Lina, que es muy lejos, y la casa que la fuimos a ver el otro día para sacarnos unas fotos era muy chiquita. Nosotros pensamos que era enorme.
Grandísima.
Era una
a
cosa
mí me ha pasado
así.
Con la casa
sucedía
de
todo ahí, porque ahí grabaron Los Redondos y todo, en esa misma casa. Ahora es un lugar de qué.
Una imprenta.
Y le decía al pibe, ¿sabes que acá grabamos el Bulbo, loco? O sea, es un lugar muy grosso, negro. El tipo no tenía ni idea. Y creo que ahí fue, evidentemente.
Pero me acuerdo los primeros momentos de compartir, inclusive te diría como antes de Guanantú, de formar el dúo, cuando cantábamos a cuatro voces con mamá y papá, ¿te acordás?
Los temas de aquelarre. Aventura en el árbol, todo eso
cantábamos a cuatro voces.
¿Y el disco nuevo, el Guanantú, tiene algún registro de aquellos
de
años?
Audio, no.
No, registro de audio no, tiene todo el registro de la memoria, eso que convoca a uno en la memoria. Hay y mucho folclore también, porque vos decís el tango, es verdad, porque mamá cantaba tangos,
sí,
sobre todo, pero las guitarreadas los sábados a la tarde o a la noche eran muy folclóricas. Entonces era mucho folclore, sí, también lo que se escuchaba, lo que se cantaba. Y respecto del rock, es verdad, aquelarre y todo eso, pero creo que este material sobre todo convoca lo que Miguel Grinberg llamó el ciclo 1.
Exacto.
O sea, Almendra, Manal, Miguel Abuelo, los primeros simples de Mandel. El primer rock, ¿viste? Ese que se mezcló con el folclore, ese que se mezcló con Julio Sosa, claro. El que se mezcló ahí en el 68, ponele.
Y esas... Por ejemplo, esos encuentros con tu padre, con tu madre, sí. ¿Los grababan esas canciones?
Sí, hay algún audio de eso. Estaban en el grabador.
Es verdad.
No sabemos dónde están ahora. Porque mi viejo en un momento la cinta de Geloso la hizo pasar a cassette.
Claro.
Que en algún momento habrá sido CD y ahora debería estar en la compu. Pero hay grabaciones de mi vieja de Geloso, pero eso de los temas... Porque nos copaba mucho aquelarre. Era nuestro grupo,
sí, claro.
Lo más. Mi vieja se enloquecía con Héctor Stark y íbamos a los shows. Era
tremendo. Es verdad.
Era tremendo. Y era como una pasión que teníamos por aquelarre. Y mi viejo en las letras de Javier Martínez y todo eso. Pero la banda como grupo así... Un día fuimos a ver un show en La Plata de aquelarre y Pescado Rabioso y era como ver...
O sea, qué envidia.
Wow.
Y al final zaparon todos juntos.
Yo también vi a Manal para que me envidie.
Qué envidia.
Sí.
Estoy rojo de envidia.
Somos dos. Bueno, y yo recién veo el disco, el Guanantú, pero digo, tiene temas absolutamente entrañables. Después le voy a pedir permiso para ver si podemos escuchar un poco de uno de mis temas preferidos, que es Trasnochados Espineles, del gran Cholo Aguirre.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora vamos a escuchar otro. De la divina idea Vilariño, la uruguaya, poeta extraordinaria, y Daniel Biglietti. Se llama Una Paloma, dale.
Palomita blanca, vidalita, de ojito rosado, antes te cantaba, vidalita, como enamorado. Palomita linda, vidalita, palomita triste, qué poco te queda, vidalita, de lo que antes fuiste. Palomita flaca, vidalita, de piquito hambriento, todas las plumitas, vidalita, se las llevó el viento. Es un viento malo, vidalita, es un viento frío, te dejó sin plumas, vidalita, y el buche vacío. Palomita sonsa, vidalita, de piquito bobo, cuida de tu nido, vidalita, que anda suelto el lobo. Pobre palomita, vidalita, de vuelo perdido, si no le hace frente, vidalita, te deshace el nido. Palomita linda, vidalita, palomita fea, apronta el piquito, vidalita, para la pelea. Palomita enferma, vidalita, de alita quebrada, si no saca fuerza, vidalita, te queda sin nada. Palomita negra, vidalita, de piquito rojo, crece palomita, vidalita, sacale los ojos, crece tus alitas, vidalita. Crece palomita, vidalita, y volvete al con.
Qué lindo, qué hermoso. Y lo iba a cortar y Lito Vitale me prohibió, ¿eh? Así
con
que
buena onda,
le agradezco, le agradezco. No,
es
no.
Que el tema es un crescendo de letra y de música, y si lo cortás al final es como que llegó el marido en el momento que no debía.
Bueno, después vamos a seguir escuchando. Ahora era A una paloma, de Idea Vilariño y Daniel Biglietti. Y Bolaños, esta fue una semana muy cruzada por el fútbol, la Copa América, la Eurocopa, los 30 años del partido Argentina-Inglaterra del Mundial México 86, Maradona, que anduvo por aquí, hoy, si no me equivoco, 38 años de Argentina campeón.
Sí, el 25 de junio hoy es una fecha emblemática, porque no solo son los 38 años del título frente a Holanda, sino que también en el 86 fue el día del partido contra Bélgica, la semifinal, donde Diego, si no hubiese hecho el gol contra Inglaterra, el segundo gol contra Bélgica, era el mejor gol del Mundial, también dejó un tendal de belgas en el camino. Y en el 94, el 25 de junio, Maradona juega su último partido en la selección, el famoso encuentro con Nigeria, donde luego la enfermera lo va a buscar y es el doping positivo.
¿Es ahí en la cancha donde va a jugar mañana Argentina?
En la misma ciudad, la cancha es otra. Ah. La cancha la cambiaron, pero es en la misma ciudad. Ah, así que el 25 de junio es una fecha cruzada por muchos eventos mundialistas.
Una gran efeméride. Bueno, y el título del libro alude a ese jugador holandés en el Mundial 78. ¿Qué le pasaba a él, a Van der Kerkhove? ¿Y qué sorpresa te llevaste vos con una chica a la que te querías levantar y que a la que habías sacado a bailar?
Bueno, el amigo Van der Kerkhove se quiso pasar de vivo y cuando arrancó la final del Mundial 78 entró con un yeso oculto en su camiseta holandesa de manga larga. Pasarela, cuando lo vio, le dijo al árbitro: este tipo tiene un yeso, no puede jugar la final así. Entonces imaginemos todo el mundo frente al televisor en todo el planeta esperando a que el médico de Holanda le cortara el yeso a Van der Kerkhove.
¿Y eso ocurrió?
Le cortaron el yeso y jugó con una venda. Ah. Pero si hubiese jugado con el yeso, hubiese roto más de una nariz. Y bueno, después...
Ese era el propósito, parece.
Era el propósito, ganar como sea esa final. Y después, bueno, yo cuento que cuando llegó el momento de los asaltos, en la época de las reuniones...
En un cuento que le da título al libro.
Exacto, el cuento El yeso de Van der Kerkhove. Como yo había ido a colegio solo de varones... Al encontrarme con las chicas no sabía qué tenía que decir, qué le podía decir, que le pudiera interesar. Bueno, entonces había pensado plantearlo como un partido de fútbol, como una táctica. estar atento a los rebotes, a los cabezazos, marca hombre a hombre, bueno, marca hombre a mujer, en realidad. Pensé también hablarle de esos famosos de la manta corta, que si te tapas la cabeza, te destapas los pies, pero si hablo de la manta, la mina va a pensar que me quiero acostar con ella. Bueno, era todo un lío.
Está bien.
Entonces, la saco a bailar una chica que estaba sentada, a la hora de los lentos, la chica se levanta y tenía un yeso en la mano. Apunté justo, ¿no? Bueno. La posición típica de los lentos, yo pongo mis manos en la cintura y ella me apoya entre los brazos en el hombro y ¡pum! Ahí está el yeso. Y entonces en un momento digo, ¿qué le puedo decir? Con ese yeso te pareces a Van der Kerk.
¡Qué lindo!
Como para romper el hielo. Y la señorita me responde, ¿qué Van der Kerkhoff, Willy o René? Porque eran dos hermanos que jugaban en la selección de Holanda. Y obviamente me dejó totalmente desarmado y bueno, por ahí transcurre un poco la historia.
Y le dice ella, te maté, ¿no?
Me dejó totalmente desarmado y bueno, a partir de ahí comienza una muy muy linda historia, creo yo.
Bueno, después te pido que nos leas un fragmento. ¿Eso es cierto, digo, que tus hijos se llaman
Willy? No, 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 eso es un invento, no, no, que el cuento termina que mis hijos ahí se llaman Willy y René, como los hermanos Van der Kerkhoff, pero no, tengo uno solo que se llama Lautaro y ahora lo vamos a mencionar, después leemos una cosita de un cuento que tiene que ver con él.
Bueno, y Fernando García, dicen en el libro que Charlie García es a la vez genio y kamikaze, y a esta altura de su vida y de su trayectoria, ¿qué condición supera a la otra, no? ¿La de genio o la de kamikaze?
Qué buena pregunta.
Buena pregunta.
El genio que el kamikaze que sobrevivió al genio, te diría.
Qué bueno.
Un haiku. No admite la pregunta.
Bueno, pero está muy bien la respuesta. Digo, y también después te voy a pedir que leas un fragmento.
Sí, por supuesto.
Lo que vos quieras. Y Marcelo, antes de la siguiente pregunta a Marcelo Camaño, propongo que compartamos un momento de farsantes, un momento
rufianes.
De rufianes, digo. Sí, sí, dale. Rufianes, tal como yo la vi y la escuché el lunes pasado. Y allá lejos y hace tiempo, la mafia de origen siciliano dominaba ciertos ámbitos de la vida, de la mala vida, podríamos decir, ¿no? De la mala vida rosarina. Hay mucho prostíbulo ahí en el espectáculo. ¿Qué fue de aquellos sicilianos que vos sepas?
Bueno, los negocios legales que tenían eran las verdulerías y las peluquerías para hombres, digamos, y atrás de en esas trastiendas cocinaban los negocios que tenían que ver con la con el juego clandestino y con la explotación de las mujeres en los prostíbulos,
en combinación con la cana,
obviamente en combinación con la cana y en combinación con la Soymigdal, que era la organización que las traía, y era bastante complicada la cosa, y ellos son los que insertan el negocio de los secuestros. Y a raíz del famoso secuestro de Ayerza, que fue era un niño rico de la zona, la policía tiene que intervenir de manera más fuerte para descabezarlos. Pero fueron famosísimos, Chicho Grande, Chicho Chico, Atagalifi, el Judice y todos esos personajes, que todos provenían de Italia.
¿Y cuánto de los conflictos actuales, conflictos sociales, policiales, de violencia, narco, que tienen que ver con Rosario y con la provincia de Santa Fe, tienen similitud en lo que se ve en Rufianes.
¿Con la actualidad?
Sí.
Mirá, me parece que hay nosotros todavía lo estamos tocando en la obra con cierto romanticismo que en la actualidad no existe, digo, a partir de los distintos clanes que manejan el tráfico de cocaína en Rosario hoy y que está en los diarios permanentemente, de romántico no tiene nada. Nosotros todavía acá lo que estamos contando es una historia de amor y una tragedia familiar en el marco de la mafia rosarina de esa época, pero
claro, porque uno de los hermanos llega inocente, cándido,
llega de Italia a buscar al otro y encuentra que su hermano está trabajando dentro de la ilegalidad y que maneja a las chicas de un prostíbulo y acaba de casarse con una de esas chicas porque ella cree que viene la liberación y lo que viene es la mudanza a Rusia, digamos, a otro prostíbulo. Entonces él advierte esto y ingresa a la mafia para salvarla a ella, intentando también a salvar a su hermano, ¿no?
Claro, claro.
Es un melodrama con música.
Pero está muy bien, la verdad que sí. Y es el momento de la siguiente tanda, señor Rojas. Cumplimos con ella, enseguida volvemos, no se vayan.
Escucha radio. Escucha Nacional.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá en Nacional. Los espero.
¿Te gustaría hacer un corto junto a Charles McDougall, director de House of Cards, The Office y Sex and the City? Podés ser uno de los 8 elegidos de todo el país y participar de El Mentor, un reality show bajo la mirada de un maestro. Entrá a elmentor.com.ar y postulate.
1:20.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Lunes 27 de junio,
19 horas.
Grabación del radioteatro Don Arturo Illia,
con la actuación de Luis Brandoni y Perla Santalla.
Jueves 30 de junio,
19 horas.
Ciclo de recitales del Bicentenario presenta a Enrique Espinosa.
Transmite Radio Nacional Folclórica, 98.7.
Viernes primero,
19 horas,
ciclo Recitales de Sadaic.
Se presentarán destacados artistas de nuestra música popular.
Transmite Radio Nacional Folclórica, 98.7. Sábado 2, 18 horas,
grabación del ciclo A que florezca mi pueblo.
Se presenta el coro de La Ribera y el cuarteto vocal Flores Negras.
Conduce el maestro Damián Sánchez.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Sigamos conectados, estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM870.
Lo que ya vimos y escuchamos en escenarios y pantallas, lo volvemos a discutir en la Reunión Cumbre.
Reunión Cumbre.
los horarios es tras harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares.
Bueno, y el señor Fernando García, que algún parentesco debe tener con Charly García.
Porque fuimos al mismo colegio, además.
Sí, sí, eso lo sé. Pero digo, pensaba si tenían algún parentesco. Digo, y él se ha ocupado de desclasificar la vida entera de a través de anécdotas de Charly García. Seguramente va a poder anunciar este tema y a qué grupo pertenece.
Escuchábamos No te dejes desanimar por La máquina de hacer pájaros, del álbum Películas de 1977.
¿Sabes que tengo un vínculo importantísimo con Charly García? ¿Sabías?
Ah, no.
Sí, nací el 23 de octubre, solo que de otro año.
Bueno, yo por eso fui al mismo colegio, y lo cuento breve porque es interesante. Era un colegio social militar llamado Damas de Centeno, claro. Bastante duro.
Allí donde nació Sui Generis.
Claro. Y bueno, y el profesor de música, obviamente, a mí me eligieron para el coro, que yo no quería ir porque prefería ir a Humboldt que a coro, pero me metieron en coro con todas chicas, excepto yo. Y era horrible, era Aurora, ¿no? Todo.
Claro, todo lo de siempre.
Horrible. Y llega un profesor, con raro, ¿no? Y nos da Estación. Y flasheamos, no sabíamos lo que era, pero viste lo que es la letra, para chicos de 10, 11 años, sus médanos, dos pechos de eterno, viste, nos miramos de reojo, ¿entendés?
Qué locura.
Y nada. Ah, no puedo porque me hace llorar. No, sacalo todo. Y se ve que las chicas iban a la casa y lo cantaban, y ¿qué pasó? Las buchonearon y lo echaron. Duró 2 semanas. Y yo ese día de hoy que escucho esto y me pongo a llorar.
¿Echaron al profe? Profe, ¿cómo se llamaba?
No, nunca lo supe, no. Le debo, es como un agradecimiento que no lo puedo ejecutar porque no sé cómo se llama.
Bueno, un poquito más, aunque yo eres Fernando García.
Serena y furiosamente.
Bueno, digo, tiro esta botella al mar, radial. A lo mejor alguien sabe el nombre de ese profesor que fue expulsado del Instituto Social Militar Damaso Centeno. ¿En qué año?
Y 78-79 tiene que haber.
En el año 78-79, sí. Bueno, si lo saben, se comunican con la radio y lo
cuentan. Por ahí él mismo se escucha, sería genial.
Claro, seguro. Bueno, y Inés Ulanowski, que es la productora de este programa, es una gran conocedora de Charly. Ella fue la primera que recomendó la lectura de este libro. Dice, Charly es como el Maradona del rock, por sus frases increíbles, ¿no? Y muchas de las cuales están registradas en el libro. Y a ella le pareció un hallazgo las declaraciones del doble de Charly. A mí también, Charly Micol.
Esa nota fue, te digo, porque lo entrevisté en Barrancas de Belgrano, en un bar que está en la estación, y había gente que pasaba y miraba como... Es Charly, no es Charly, y se quedaban y miraban un poco más y avanzaban y se sentaban y miraban y no se animaban a...
Claro.
Y es tremendo el personaje. Sí, hace 25 años que vive disfrazado de Charly García.
Claro.
Y da shows.
Increíble.
Y me decía Inés eso, a pesar de que predominan anécdotas de su parte descontrolada, me quedo con su momento de conexión y con sus frases lúcidas. Está lleno de frases lúcidas este libro que hicieron Fernando García y José Bellas, Las 100 veces de Charly García. Y... Marcelo, hace poco en un viaje en avión volví a ver la película Chicago, situada en una época de tipos ligeros con el revólver, chicas, como se decía, ligeras de casco. Vos sos rosarino. Le cuento a los oyentes que Marcelo Camaño es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Rosario, al que sumó un máster en Escritura de Cine y Televisión por la Universidad de Barcelona. Es rosarino de una ciudad a la que todavía muchos identifican como la Chicago argentina. ¿Se trata de una estigmatización injusta?
No se trata. A esta altura también ya forma parte del folclore de la ciudad y del turismo de la ciudad, porque está todo el circuito donde estaban los prostíbulos, donde toda la zona de Rosario Norte, que era donde llegaba el tren desde Buenos Aires, y algunos trabajadores con un poder adquisitivo un poquito más alto y muchos de los de la alta sociedad porteña viajaban a consumir en los prostíbulos, sobre todo el más famoso, que era el de Madame Safo, que era el que tenía el carrusel adentro del prostíbulo. O sea, había un carrusel, una calecita, donde las chicas
se exhibían, daban vueltitas,
y el candidato elegía a partir de ahí. En ese,
qué originales.
En el Madame Safo cantó Gardel, claro. Lo visitó Perón, digamos, en su juventud.
Bueno, y Bernie sacó a Ramona de ahí, de ir.
Exactamente.
Era cliente.
Claro, Bernie era cliente, sí. Y entonces era ya con el correr de los años empezó a ser todo un gran mito lo que pasaba dentro del Madame Safo, ¿no?
Claro, claro. Bien, bien. Bueno, y Eduardo, el concepto que hubiera pasado, sí, es una metodología que se usa mucho en el análisis de la historia, de la sociología, pero también lo contrafáctico, o sea, el ir contra los hechos, desafiar lo que realmente sucedió, puede ser... Y es, digo, un juego literario. Y en esa condición es que vos lo usás en la segunda parte del libro con resultados muy atractivos. Y, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en 1981 Diego Maradona se iba de Boca y aceptaba una oferta de Loma Negra, el club de la empresa de la familia Fortabat? Digo, y no sé si verdaderamente existió esa oferta.
Hubo un gran problema.
Ahí lo planteás en el libro.
Sí, sí, hay uno que, bueno, una de las historias es que Diego va a jugar a Loma Negra porque Boca lo compra a Maradona y no lo paga. Justo agarró la tablita de Martínez de Hoz, todo eso. Diego juega el Metropolitano del 81 en Boca, sale campeón, pero Boca no termina de pagar nunca el préstamo, ni siquiera lo empieza a pagar, o paga una cuota, y bueno, al terminar el campeonato, la justicia determina que Maradona tiene que volver a Argentinos Juniors, y Argentinos dice, no, muchas gracias, yo no lo puedo pagar, no puedo pagar el sueldo a Maradona, es imposible. Y justo venía en esa época el que fútbol argentino se dividía en campeonato metropolitano y campeonato nacional. Comenzaba el campeonato nacional donde debutaba Loma Negra de Olavarría. Jamalita había logrado hacer un equipo con muy buenos jugadores.
El Pampa Orte.
El Pampa, Félix Lorenzo Orte, Armando Usillo, muy buenos jugadores. Y entonces Jamalita dice, bueno, si la idea es que Diego se quede este año para poder disputar el Mundial 82, se quede en el país...
Yo, por guita no hay problema.
Por guita no hay problema. Yo tengo la plata.
¿Cuánto es?
Diego, si querés, vení a Loma Negra. Y bueno, ahí yo relato una comunicación telefónica que establece José María Muñoz con Diego en la gira por Europa, con Amalita, que está acá en Buenos Aires.
Sí, deliciosa.
Bueno, y ahí se produce el acercamiento y Diego le dice, mire que a mí con dos bolsas de cemento no me va a conformar, quédate tranquilo, por la plata no hay problema, le dice Amalita. Bueno, se hace el arreglo y Diego finalmente juega ese campeonato nacional 81 con la camiseta de Loma Negra y puede permanecer en el país, que es lo que quería Menotti, que no se vaya al exterior.
Claro, y en realidad, ¿qué ocurrió?
No, en realidad, finalmente Boca presentó un recurso de amparo, pudo jugar el campeonato nacional en Boca, donde hizo muchísimos goles, tuvo muy buena actuación, pero cuando parecía que Boca iba a tener el bicampeonato, fue eliminado por Vélez en cuartos de final, con el detalle de que lo marcó un jugador que era Abel Moralejo, que Diego dijo que era el único que él no podía superar, que era el que mejor lo marcaba en la Argentina, que era una pesadilla para él, que ya lo había marcado jugando para Quilmes, y ahí juega contra Moralejo y Diego reconoce que ya entró mal a esa semifinal, cuarto de final, y lo terminan expulsando a Maradona por pegar una trompada a Moralejo, de no poder superarlo. Y Boca siente para la revancha la ausencia de Diego y
termina eliminado. Moralejo, ¿no?
Sí.
Darth Vader.
Total. Pero bueno, la prensa, porque no lo conocemos tanto.
No, pero claro. Quedó un héroe para los antimaradonianos.
Y Lito Vitale, que es un tipo muy joven, ya tiene una extensa
muy
carrera.
Joven.
Sí, sos muy joven. No. ¿A qué edad empezaste en público? En público.
En público, en realidad público, que es el colegio, tocar en los actos del colegio, eso se considera público. En realidad empezamos juntos con la Lili, con los conciertos que eran esa extensión de los ensayos y familiares y con amigos en el 73.
Sí, podemos decir que el primer recital fue en el auditorio de San Isidro.
Exacto. Música electroacústica y ahí hacemos una ensalada.
Lili, habla al micrófono.
Perdón, junto a los hermanos Cerviño, ¿no? Exacto, nuestro primer recital. Cerviño,
exactamente. Ahí hicimos un concierto de una gran mezcolanza que tiene que ver con la lista de temas de Buenantú.
Pero bueno, yo decía eso de tu extensa carrera. Fuiste solista, tuviste dúos, tuviste tríos.
Lo de cantante te lo debo. O sea, hice un disco cantante, pero fue como una cosa extraña.
No me lo debes. Bueno, tocó con orquestas sinfónicas, hasta reinterpretó las canciones patrias, hasta eso hizo.
Si me hubiera llamado Loto, estaba en la canción de Gieco, sí o sí. ¿Eh? Pero me llamó Lito, lamentablemente.
Bueno, y yo le digo a los oyentes, a Lito y a quien quiere escuchar, preferiría irme a dormir con Lito tocando por televisión en Un Amigo del Alma y no con noticias que me noquean o me dejan al borde del insomnio. ¿No vuelve ese musical de medianoche, viejo?
Tengo que admitir que me he reunido con todos los que pude reunirme y no me dieron bola ninguno. O sea, me reciben diciéndome lo de siempre.
Sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
¡Qué honor!
Que sí, ese amigo del alma, cómo lo extrañamos. Y después cuando lo hacemos, y viste, fíjate, la televisión hoy es otra cosa. Bueno,
los músicos cobran mucho.
¿Qué no, será? Es que no pasa por la guita, ni siquiera pasa por... Nunca
pasa
por la
guita. Pero
digo,
¿qué será otra cosa? Y la televisión es otra cosa.
Claro, los números que miden, o sea...
Minuto a minuto.
Claro, minuto a minuto que se baja un segundo. Mira, el otro día te cuento una anécdota cortita. Fue un programa que era Morphy, que me invitó Gerardo Rocín, a tocar algunas canciones patrióticas porque era cerca del 20 de junio. Y tocamos un par de temas con Baglietto y después toqué con Salinas y se me armó una cosa que estaba buena. Esto no quiere decir que hable bien de lo musical específicamente mío, pero sí, alguna cosa donde tocó Luis y había buena música ahí. Y después hubo un segmento con unas chicas, con unos chistes medio, un chico que hizo un chiste medio verde, así, pero bastante, para mi gusto, flojo. O sea, no era muy divertido. Y después le dije ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dio más? Lo que me dio más fue la música. Y entonces, ¿para qué me lo hacen los otros, loco?
Claro.
O sea, ¿por qué no hacemos un programa musical? No, yo, no importa, Lito Vitale. O sea, ¿por qué no hay música en la televisión?
Claro.
Porque es algo que a la gente le interesa, más allá de ese amigo Lalmo, el tema del programa Soledad o quien sea. Que lo haga alguien.
Hoy la recordábamos al principio Graciela Mancuso, fue una gran...
Por favor,
yo me dormía escuchando.
Del tema de la música. Y ella trabajó mucho con Badía. Y se lo extraña a Badía porque Badía fue el último que hizo grandes shows musicales en la televisión.
Los últimos 2 años del concierto que hacía Badía en Canal 7, yo tenía mi segmento que era como Un Amigo del Alma dentro del concierto de Juan.
Lito, te quiero preguntar esto, ¿qué es lo que más admiras de tu hermana?
Que es una artista verdadera, que es una artista que sigue su camino sin ningún tipo de distracción, cosa que muchos de nosotros mordimos y mordemos habitualmente esa cuestión por un montón de razones, pero ella es como una de las pocas artistas vírgenes de esas distracciones, ¿no?
Virgen.
No, de esas distracciones. Wow. Virgen, ¿no? ¡Qué dato!
Bueno, y Liliana, ¿qué es lo que más admiras de tu hermano Lito?
Su don, su gracia natural para la música y su generosidad infinita, su humildad, porque el tipo tiene, o sea, su talento desborda tanto que lo ofrece generosamente a los demás y siempre estar cerca de Lito, tocando cerca de Lito, te nivela para arriba. O sea, te pone en un lugar, te hace una upita y te jerarquiza en el sentido de que te sentís dando lo mejor de vos. Y creo que todos los que cantamos sentimos eso cuando Lito Vitale acompaña, y todos los músicos sienten eso cuando están compartiendo con Lito Vitale, no solo la música, porque el tipo es un generoso siempre, no solo haciendo música.
Bueno, gracias. Y nosotros damos todo a través de la librería La Comarca. Es la gente que elige libros para los invitados de este programa. La Comarca, gente que sabe de libros y entonces por eso elige bien. Están en Colegiales, en Federico Lacroze 3645 y en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Lito Vitale Rocología de Eduardo Berti, documento
Eduardo
de los 80, de los 80, prólogo de Daniel Melero y Miguel Cantino de
Excelente.
Galerna. Le eligieron para Liliana Vitale Atahualpa Yupanqui, El canto de la patria profunda, de Norberto Galasso, de Ediciones del Pensamiento Nacional.
Gracias.
Le eligieron para Eduardo Bolaños Pelota de papel, cuentos escritos por futbolistas de Planeta.
Sí, tengo muy buenas referencias, así que muchas gracias.
Bueno, le eligieron para Fernando García Rock Sudaca, la historia de Corneta Suárez y los Gardelitos, de Gourmet Musical, el libro
esa editorial
de Juan Mendoza.
Mata.
Bien. Y le eligieron para Marcelo Camaño un libro que a mí me atrapó, tengo que invitarlo a este autor, de Gustavo Varela, Tango y Política, Sexo, Moral Burguesa y Revolución en Argentina, de Ariel
Muchas gracias.
Historia. Y empezamos a cumplir con, con los oyentes, si te parece, Leandro, si te parece, Carla.
Así es, vamos a comenzar con un mensaje de WhatsApp. Hola amigos entrañables, aquí escuchándolos, pide participar por las entradas para Casi un encuentro feliz. Es María y nos dice gracias por estar y por el programa que hacen, manda abrazos.
Bueno, gracias María.
Hola, habla Daniel de Matadero. Lito, te felicito por no permitirle a Lula cortar semejante belleza. Un abrazo.
Sí, la verdad que sí, me dio una lección.
Querido Ula, soy Patricia Fernández, te acompaño como todos los sábados de hace tantísimos años, manda abrazo.
Gracias, Patricia.
Un día hermoso, el de Día del Padre para vos, Carlitos, que sos amoroso con tu hija, seguramente que fue así. Y también quiero, me alegro mucho que Tom, digamos, lo podamos escuchar en la Radio Nacional.
Bueno, sí, a nosotros también nos alegró esa noticia.
Nos llega un mail. Hola Carlos, nada más quiero decirte que me da mucha tristeza la partida de Graciela Mancuso. Desde muy chico siempre fui fanático de la radio y también de los protagonistas del micrófono, que me dieron satisfacciones infinitas en todo momento. Bueno, una lágrima por Graciela, muy merecida. Recuerda que fue partener de Juan Alberto Badía. Te mando un fuerte abrazo, amigo, dice Osvaldo Pedroso.
Ah, otro abrazo para él, para Osvaldo Pedroso. Bueno, y nosotros tenemos que ir a la siguiente tanda, cumplimos y enseguida estamos de vuelta. No se vayan.
En la continuidad de la reunión cumbre, invitados con encanto y con opinión.
Pasó la mañana. Seguimos en Nacional. AM870.
Espacio Tucumán te invita a rememorar el bicentenario de la independencia argentina todo el año. Destacados historiadores, escritores y músicos reflexionarán sobre esta fecha clave para nuestra identidad. Te esperamos todos los jueves y viernes en Suipacha 140. Ingresa a www.espaciotucumán.com.ar. Invita Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de Tucumán.
Soy Daniel López y te propongo compartir Ruta Nacional, los sábados desde las 16. Un recorrido plural, federal, por todo el país, con actualidad, espectáculos, cultura, deportes, acá, en la Radio de Todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
1:41
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Transmitiendo desde algún lugar que no podemos decir, estamos con Ingrid Beck preparando Bichos de Radio. En un ratito, a las 2 de la tarde, aquí en Nacional, con Ingrid y conmigo, Adrián Corol.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre, con Carlos Ulanovsky.
Bueno, me encanta que los invitados se relacionen entre sí. Digo, es uno de los objetivos de la reunión cumbre, que se conozcan acá y se enlacen en proyectos futuros. ¿Por qué no? Son todos de la cultura, del arte, del espectáculo. Digo, toda gente talentosa. Y Liliana Vitale mencionaba, una cosa que me gustó leer, que este nuevo trabajo renovaba su confianza, le permitía tener un lugar donde poner las manos en el fuego y las patas en la fuente. Y te quería preguntar esto, ¿qué es más riesgoso hoy, o más placentero también, no? ¿Poner las manos en el fuego o las patas en la fuente?
No hay riesgo. Cuando uno hace eso es porque confía, porque está en un lugar de reencuentro con uno mismo. Uh-huh. Sí, claro que hay riesgo. Bueno, lo de las manos en el fuego realmente fue un sitio de confianza. Recién decías que admiro de mi hermano. El primer lugar de confianza en donde uno puede soltarse y ser, creo que es la clave para confiar en el otro, ¿no es cierto? No aquel lugar en donde estás especulando a ver si aquello o lo demás allá. Y respecto de las manos en la fuente o las manos en el fuentón, casi pongo, porque en el disco hay una foto en donde estamos con Lito en lo que era nuestra Pelopincho, que era un fuentón de aluminio, que en donde entramos a gatas los dos, y también tiene algo de simbólico. Por supuesto, las patas en la fuente significa lo que significa. Desde ya me asumo como la más peronista de la familia, ya lo hemos discutido en casa, digamos. y
siempre tiene que haber uno.
Exacto. Y encuentro que en este momento difícil que estamos atravesando, de desolación, de desasosiego, de renovar los votos, es el lugar en donde de vuelta uno puede tejer, entretejer entre los seres con los que podés construir cultura, proyectos, lo que nos dirá el futuro, ¿no? Aquello que nos mereceremos como futuro.
Bien, bien. Y Fernando García, ¿sabés si Charlie recibió el libro, leyó?
No tengo idea, es una incógnita, una gran incógnita. Supongo que alguien le habrá buchoneado, alguien lo habrá visto y se lo habrá llevado. Pero, qué sé yo, puede ser que no le guste, es una posibilidad.
¿Cuándo lo viste por última vez?
¿A Charlie? Uh-huh. Cuando murió Spinetta. Uh-huh. Hice una producción para la revista Viva, en la cual elegimos varios artistas, o algunos, viste cómo es, vos sabés eso, a veces elegís y no están y reemplazas por otro. Y se tenían que hacer una foto con un disco favorito de Spinetta y decir por qué. Unas fotos hermosas que se hicieron para esa producción, y lo fui a ver a Charlie. Estaba en un estudio haciendo la caja esa 60x60, y fue muy muy impresionante porque lo vi de una forma detrás del vidrio produciendo, como muy dinámico, y dije, ah, está bien. Y pero después, cuando salió y me habló, como que me impresionó un poco, y le di un abrazo muy grande porque, no sé, sentí como que estaba muy frágil.
A mí en el cuadernillo de fotos del libro, que es precioso, también me impresionó lo flaco que es.
Ahora no, pero
algunas fotos tomadas de atrás donde tiene unas patitas.
Sí, la época de Say No More. Igual también hay testimonios muy buenos en el libro antes de todas esas descripciones. Que siempre cuando lo recuerdan por primera vez de verlo, lo recuerdan como alguien también muy flaco y muy largo, y torpe por de tan largo, ¿no? Las manos y los pies como que no sabía dónde meterlos.
Claro, claro. Bueno, y van a leer ese libro y se van a dar cuenta que alrededor de las grandes destrucciones de Charlie, que demolió hoteles y demolió su departamento de Coronel Díaz y Santa Fe.
Ahora volvió ahí.
Hay una
¿Ah, sí? ¿Está de vuelta?
Sí, volvió ahí.
Ah, qué bien.
Hay una construcción, de una obra.
Obvio.
Digo, lo que se valida en ese libro es la obra, ¿no?
Sí, absolutamente, claro.
Le voy a pedir a mi amiga Carla Ruiz que nos lea algunas informaciones culturales. Es el momento.
Es el momento, así es. Ula, la cantante Patricia Malanca, adaptó a ritmo tanguero algunas de las canciones más conocidas del cubano Silvio Rodríguez. El jueves próximo, a las 9 de la noche, en el Torcuato Tasso de San Telmo, despedirá una etapa de SCD con un recital en el que interpretará clásicos como El Problema, Quién Fuera o Te Doy Una Canción. Ayer, 24 de junio, Ernesto Sábato hubiera cumplido 115 años, coincidente con ese aniversario y a 5 de su muerte en su barrio de toda la vida, Santos Lugares, partido de 3 de febrero, se realizará hoy y mañana un gran festival musical, artístico, literario, gastronómico, un acontecimiento que va a recorrer lugares que marcaron su trayectoria y tendrá como epicentro su casa en la calle Langeri, frente a la estación de tren. 2 hermanas se reencuentran después de un tiempo y tras la muerte de su madre. Las dos piensan lo mismo: con todo lo que te quiero no te soporto. Ese es el nudo argumental de Casi un final encuentro, la obra de Griselda Gambaro, que con... Casi un feliz encuentro, de la obra de Griselda Gambaro, que con dirección de Alejandro Bisotti interpretan Claudia Macolfi y Sonia Novello. Esto es los domingos a las 6 de la tarde en el espacio teatral El Kafka, Lambaré 866. Se anuncian las jornadas por el Bicentenario de la Independencia, Diálogos, Arte, Historia y Universidad, en las que se llevarán a cabo varias mesas redondas con la participación de destacadas figuras de la vida intelectual: Daniel Santoro, Tristan Bauer, Horacio González, Eduardo Gruner, Eduardo Josami, La Garganta Poderosa, María Pía López, Félix Bruzzone, entre otros. Además de varios eventos artísticos y musicales, organiza la Universidad Nacional de las Artes. Esto es el viernes 1 de julio a las 3 de la tarde, el sábado 2 de julio a las 2 de la tarde y el viernes 8 de julio a las 3 de la tarde, todo en el Museo de la Kárkova, Avenida España 1701, en Costanera Sur. El lunes a las 7 de la tarde en el auditorio, aquí en el auditorio de esta radio, ¿no?, se graba con asistencia de público la obra de Eduardo Robner, adaptada a formato radioteatral por Héctor Jovine. ¿Quién va a pagar todo esto? Sobre vida y obra del presidente Illia, con los protagónicos de Luis Brandoni, Perla Santalla y Miguel Abur.
Gracias, Carlita. Y nosotros seguimos en el tramo final de la reunión cumbre, tras las informaciones culturales. ¿Y sabes cómo anda la venta del libro?
No, pero tenemos algunos indicios, porque viste que tardan un poco en darte. Tenemos algunos indicios de en Twitter, esas cosas, de gente que lo fue a buscar y era el último que quedaba. Y sé que estaba muy bien pedido por las cadenas grandes, como viste que hacen los vendedores esas reuniones, y está muy bien exhibido, mejor que otros de la colección. Entonces yo creo que va a andar bien, sí.
Bien, y desde hace un tiempo el del fútbol pasó a ser un material literario de primera línea, y en el libro, en el Yeso de Van der Kerkhove, con prólogo de Eduardo Sacheri, ahí en el prólogo Sacheri menciona a los pioneros: Soriano, Fontana Rosa, Sasturain, yo agrego a Roberto Santoro, a Pano, a Galeano, y por supuesto a Sacheri, que por humildad no se incluye. ¿Cómo ves este fenómeno? Y si querés leernos un fragmento del libro, un tonito. Ahí me gustó mucho uno de los cuentos del principio, se llama La Batalla por Batalla, porque bueno, me hizo volver a la infancia cuando jugaba las figuritas y juntaba figuritas.
Sí, creo que, bueno, Eduardo, coincido con vos, por humildad no se puso, pero bueno, es alguien a quien yo admiro mucho, y que era un género menor o que no se tomaba a la altura de otros, el del fútbol, y creo que desde, bueno, el maestro Fontana Rosa y Soriano abrieron una huella que, bueno, fue muy importante para que nos empecemos a soltar todos los que teníamos ganas de escribir algo vinculado con el fútbol. Y te leo, bueno, el comienzo de La Batalla por Batalla, que habla de las figuritas, algo que fue común a todos los que nos gusta el fútbol. El otro día estuve un rato largo pensando. En realidad fue mi hijo el que me dejó así cuando me dijo que haber llenado el álbum de figuritas del Mundial 2014 había sido como ganar un partido. Desde el primer paquete lo acompañé con devoción, con el lejano anhelo de poder tener las 600 y pico que conforman la colección. Fueron varios meses de sumas, restas y tachaduras en el listado para saber cuántas le faltaban. Quizás por eso nos abrazamos como si Argentina hubiese hecho un gol en la Copa del Mundo, cuando aquel soleado mediodía de domingo en el Parque Rivadavia se le iluminaron los ojos al ver que conseguía al portugués Miguel Veloso, que le permitió gritar ¡completo! Y ahí, bueno, después yo relato lo que fue llenar mi primer álbum de figuritas en el año 79 con Miguel Batalla, jugador de Quilmes, que, como nos pasó a muchos, tenía el álbum completo y Batalla no aparecía por ningún lado.
Sí, yo me alegré mucho de haber estimulado y acompañado a mi nieto Bruno a llenar el álbum de la Copa América 2014, ¿fue?
2015, la del 2015, año pasado.
Sí, llenó el álbum, así que bueno, me alegré mucho haber colaborado con eso. Decías, Liliana Vitale, mis ganas eran las de volver a cantar como una nena. ¿Lo sí. lograste eso?
Y no, ahí está la contradicción del asunto. Lo que sí es que convocar esa liviandad te genera unas lindas evocaciones o unos lindos colores, quizás, en la voz. Pero hay algo que siempre sentí adentro de los devenires de todas las edades, y era que siempre tenía en algún rinconcito todas las edades. Inclusive cuando era chica, ya sentía cómo era cuando fuera a ser vieja. Entonces, hay algo de esto, de convocar la presencia de todas las edades, inclusive las que todavía no tuve, en el material, ¿no? Y en el canto, en la voz, en la evocación de lo que cada poema y cada música también te propone.
Buenísimo. Y una cosa con la que nos sorprende Lito Vitale es que ahora es también hombre de radio. Porque
tenemos un...
En un rato nomás, un rato, aquí por la frecuencia de la Nacional Rock, tiene un programa de radio que, vaya a saber por qué, se llama La Bella y la Bestia.
Porque lo hago con Hilda, se llama.
Imagínate. Que comparte con Hilda Lizarazu. Bueno, yo no quiero entrar en detalles.
Está clarísimo.
Bueno, todos los sábados de 15 a 17, o sea, en un ratito nomás, sí, por aquí, por la Nacional Rock.
Queremos avisar, perdóname, te hago un paréntesis. Gracias, esto es algo que viene de mi vieja. Nene, habla del concierto. Ah, voy a hablar del concierto. Mañana tocamos en la Usina del Arte.
Pero eso, déjamelo por mi cuenta.
Perfecto. Sí, yo nos poníamos nerviosos cuando ella daba toda la cosa de la cultura y nosotros.
Y no dijimos nada, claro.
No, déjamelo.
Sobre todo que vas a tocar con el trío.
Le quería preguntar a Camaño, porque el otro día, el lunes, él contaba que todo ese numeroso elenco, es muy grande el elenco, con los músicos en vivo, trabajan en cooperativa. Sí. Son todos claramente un grupo de grandes laburantes. Ahí no hay vividores, no hay mantenidas, no hay rufianes, ¿no? Hasta arman y desarman la escenografía. Sí. ¿Pueden vivir de este trabajo?
Bueno, nosotros hacemos funciones los días lunes, precisamente porque tanto los actores como los músicos tienen sus trabajos donde cobran los días normales de función de teatro. Entonces nos queda hacer en cooperativa los días lunes en el Galpón de Guevara. Y sí se pueden, el elenco, los cinco principales de esta obra trabajan profesionalmente muchísimo: Talo Silveira, Flor Benítez, Leo Trento, Juanjo Marco, Maya Contreras. Son chicos que vienen del musical, sí, que están en todas las comedias musicales que ha habido y que habrá, gracias a Dios.
Y otra cosa que te quiero preguntar sobre tu trabajo, ¿no? Hay escasez de trabajo, falta de proyectos nacionales, ausencia de medidas reparadoras por el Estado. Eso dice la revista Florencio de Argentores en su último número. Le dedica su nota principal bajo el título "Con la ficción argentina, no". Vos, que has sido uno de los mentores de la Migré, ese sindicato de autores y de guionistas de radio y televisión, brevemente, ¿qué pensás del tema?
Mirá, estamos en un momento, la verdad, muy duro, donde los productores habituales, los comerciales y los gerentes de canales están pasando una situación bastante complicada. Ellos dicen que la plata no alcanza, dicen que todo es caro, dicen que con la ley del actor no se puede hacer nada, que la publicidad no sirve. Y bueno, mientras tanto el rating lo gana Moisés y los 10 mandamientos. O sea, en el prime time, una novela brasilera que ni siquiera es de Globo. Entonces, la verdad, estamos en un... Yo no la veo fácil lo que viene. Tampoco veo que haya un Estado, digamos, el gobierno en este momento, que esté de alguna manera esté pensando cómo la industria audiovisual sale adelante. Han destruido todo lo que hizo, todo lo que estuvimos durante todos estos años con los concursos Inca. Vienen ahora unos concursos nuevos y seguramente le encontrarán la vuelta, pero de primera ni siquiera hay una obligación para que los productores habituales y los canales habituales tengan posibilidad de producir, ni creo que la haya.
Te pido, Carla Ruiz, los ganadores.
Así es, el ejemplar 100 veces Charlie se lo lleva Fernando, DNI terminado en 435. Fernando, tenés que pasar por Maipú 555.
Pero no Fernando García, ¿no?
Se lo lleva el mismo, porque le gustó tanto.
Todo queda un retorno.
No puedo perder. Te compré
todos los números. Así como lo trajo, se lo lleva. Unantú, el disco de Liliana Vitale, es para Liliana, no, mentira, es para Horacio de Ballester. 749 termina su documento. Horacio, también podés pasar por Maipú 555. El ejemplar de El Yeso de Van der Kerkhoff de Eduardo Bolaños, Santiago, DNI terminado en 171. Santiago, pasás por Maipú 555. Y atención, los dos pares de entradas para ver Casi un feliz encuentro, el domingo 26 a las 6 de la tarde en el Kafka, allí Lambaré 866. Van a estar media hora antes Beatriz, DNI terminado 253, María, DNI terminado en 322.
Bueno, y la mañana, domingo a las 6 de la tarde, recital vitalísimo con los Vitales, se llama Doble Dosis. La primera parte es la de la presentación del libro, del disco libro de Liliana Vitale. Tiene un librito con textos de Patricia Pagola y dibujos preciosos de Liliana Vitale. Y la segunda parte es el Lito Vitale Trío, presentación oficial con Lito, con Mariano Delgado en guitarra y Víctor Carrión en vientos. Es en la Usina del Arte, con entrada gratuita, que se entrega a partir de las 16:30. Esto es en La Boca, en Cafarena 1 y Pedro de Mendoza. Así que bueno, que la pasen lindísimo mañana, y nos quedamos sin tiempo para que leas una parte de tu libro, Fernando García.
No importa, que lo lea la gente.
Claro, pero digo, sí me quiero dar el gusto de cerrar el programa con Trasnochados Espineles, el tema que canta Liliana Vitale, el tema del Cholo Aguirre. Y para seguir con Eduardo Bolaños, sus libros anteriores, que se llaman Esto también es fútbol, Esto también es fútbol de selección, Argentina en los mundiales, Los tres con Javier Tabárez, y el nuevo, El yeso de Van der Kerkhoff, editado por Planeta. Y para seguir con Marcelo Camaño, bueno, muchas cosas, pero recomiendo las notas que está sacando en el suplemento Soy, de sí. Página 12, como crítico de series y telenovelas. Y Rufianes, que va los lunes a las 21, ahí en Guevara 326. Nos vamos, nos tenemos que ir. Gracias a los cinco.
Gracias,
gracias por la invitación. Al equipo de trabajo, a gracias ustedes. A los oyentes. Y nos vamos, Leandro, con Trasnochados Espineles.